Jesús de la muerte, regresamos al tema de la vida que Él nos da. Hoy quería verlo de otro ángulo, de otra perspectiva, porque normalmente cuando hablamos de Jesús y su resurrección de la muerte, lo que nosotros vemos son los textos que dice que para los que están en Cristo, al final de su tiempo en la tumba, también se van a levantar. Y de la misma forma que Dios levantó a su Hijo, Él va a levantar a todos sus hijos, a todos los que están en Cristo, a todos los que se han arrepentido y bautizado y tomado su propia decisión a seguirle. Él los va a levantar y vivirán por toda la eternidad con Él, con un cuerpo glorificado en los nuevos cielos, en la nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, al par de Dios. Ese es un, bueno, es una gran esperanza. Pero siempre vemos esa parte de la resurrección de Cristo y hoy quería verlo de otra perspectiva. Yo quería ver la resurrección de Jesús de la muerte, la perspectiva de qué es lo que nos da hoy día. No qué es lo que nos va a dar algún día cuando nos resucita Dios de la muerte. ¿Qué es lo que nos da la resurrección de Jesucristo hoy en ese momento? ¿Hay vida? ¿Hay esperanza de algo que nos puede dar en ese momento? Y la realidad que sí. Hay esperanza y vida que Dios da a sus hijos el día de hoy, no solo la esperanza de la resurrección de sus tumbas algún día, sino esperanza y vida en ese momento. Y yo creo que mi deseo es que ese tiempo que vemos y el texto que vamos a ver hoy te ayude. Mire, si nunca has tomado tu decisión de seguir a Cristo, que te ayude a ver lo que Él te ofrece, no algún día solamente, sino hoy, y que te ayude que te dé el deseo de decir, yo quiero eso, yo quiero esa vida. Y si has tomado tu decisión, yo quiero que tengas la misma reacción, que tú digas, yo quiero esa vida, yo quiero vivir en toda la plenitud de la vida que Dios me ofrece hoy por lo que hizo Jesús cuando se levantó de la tumba. Entonces, lo que hice fue, al principio de la semana, empecé a orar y pensar y meditar en dónde se cruce nuestra vida y la resurrección de Jesús. ¿Dónde se crucen esas dos cosas? ¿Dónde se cruce mi necesidad hoy, lo que yo necesito en mi vida hoy, con lo que hizo Cristo cuando resucitó de la muerte? ¿Cuál es esa intersección? Y lo que encontré fue un verso, un pasaje en Romanos 8. Y en ese pasaje lo que describe es el problema más grande que yo tengo. Entonces dice, el problema más grande que yo tengo hoy, y después dice cómo la resurrección de Cristo me da esperanza y vida en medio de ese problema. Hoy día me da vida la resurrección de Cristo. Busque Romanos 7, si tienes su Biblia, o si no, va a estar en la pantalla. Por la luz, ¿saben qué? Romanos 8, verso 7, dice así. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Él empieza a describir un problema que todos tenemos. Todos tenemos un problema y es nuestra carne, son nuestros deseos. Es lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. Y él dice, la mente puesta en la carne, la mente puesta en lo que yo quiero. Cuando yo paso por mi día pensando en lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo veo y lo que me va a hacer feliz a mí. Cuando yo paso por la vida pensando en mí, en lo que está aquí dentro de mí, él dice, esa mente es enemiga de Dios. Piénselo por un segundo, enemigo de Dios. Y porque no se sujeta a la ley de Dios. O sea, cuando yo pienso en mí, en mis deseos, en mis emociones, lo que yo siento en el momento, yo voy a reaccionar de una forma que no agrada a Dios. No se va a estar sujeto a su ley, no va a obedecer a Dios, como vimos la semana pasada con el enojo. Cuando yo estoy pensando en lo que yo siento, en mis derechos y lo que yo quiero, yo voy a hacer cosas y decir cosas y sentir cosas que van en contra de la ley de Dios. Él dice, no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ese es un problema. Es un problema para nosotros, para tú y yo hoy, porque dice que cuando nosotros estamos guiados por eso, por lo nuestro, no es que solo no obedecemos a Dios, no podemos obedecer a Dios. No podemos, aunque quisiéramos. Y después, mira lo que dice en el verso 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Nuestros deseos, No es que no solo no agradecemos, agradamos a Dios, no queremos agradar a Dios. Nuestro deseo va en contra de lo que Dios quiere. Entonces, cuando habla de aquí, de la mente puesta en la carne, ¿de qué está hablando? Pues nosotros sabemos, hemos vivido, son nuestros deseos, el deseo de mentir, de contar el chisme, el deseo de tomar en exceso, comprar lo que no necesitamos, o el sexo fuera de matrimonio, el enojo, las enemistades, los pleitos, y todos los deseos que vienen de dentro de nosotros. Y la realidad es que esos deseos nos llevan, y todos podríamos levantarnos y tomar el micrófono y contar nuestras historias, que nuestros deseos, lo que nosotros sentimos y queremos, que nos lleva a hacer cosas que Dios dice, no hagas eso, no hagas el otro, pero queremos hacerlo, entonces lo hacemos. Nuestros deseos nos llevan por un mal camino. Entra destrucción en nuestra vida. Nosotros todos somos dañados por nuestras propias acciones, por cosas que hemos hecho, por cosas que hemos hecho, no solo a otros, sino a nosotros, y la gente alrededor de nosotros sufre las consecuencias de nuestra desobediencia a Dios. Nosotros metemos destrucción en la vida, pero es más serio que eso, porque ser guiado por mi carne, por lo que yo quiero, por mis deseos, eso me lleva a la muerte, me lleva al juicio de Dios, me lleva a la ira de Dios, me lleva a enfrentar el castigo eterno de Dios. Y en algunos momentos sentimos eso, aunque no nos gusta pensar en eso, sentimos eso porque sentimos, algún día voy a estar delante de Dios. Y yo sé, yo no creo que Él va a estar feliz conmigo, porque yo sé lo que he hecho, lo que he pensado, lo que he sentido, los pleitos que tengo y los problemas y las cosas que yo he metido en mi vida. Y algún día si tengo que responder a Dios por lo que yo he hecho, va a haber problemas, y sabemos eso, ese es nuestro problema. Y el problema, uno piensa en no solo en lo nuestro, piensa en lo tuyo. ¿Cuáles son las cosas que tú dices, sí, cuando yo soy guiado por mí, cuando yo me dejo llevar por lo que yo quiero, por lo que yo siento, yo hago eso, yo respondo así, yo pienso ese otro, yo siento aquello contra aquella persona, yo hago esas cosas y yo sé que cuáles serían las cosas en tu lista que tú dices persistentemente, regularmente, yo hago las mismas cosas vez tras vez tras vez. Y si tú no puedes hacer la lista, pregunta a la gente que vive contigo, porque la gente que nos conoce sabe cuáles son nuestros defectos, ¿no? Porque son las mismas cosas que hacemos vez tras vez tras vez. Y si te pones a preguntar por qué no podemos agradar a Dios, por qué hago esas mismas cosas vez tras vez tras vez, hace que mis hijos y mi esposa saben que ese es mi carácter, que así soy, que esos son los pecados que me definen, cosas que yo sé que no agradan a Dios y yo debería dejar. ¿Por qué no los dejo? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no quiero? Y nos quedamos atrapados como esclavos, atrapados por lo nuestro, y venimos aquí y cantamos de la victoria que Jesús nos da, pero por adentro estamos pensando, sí, victoria en Jesús, pero en mi vida yo tengo ese pecado, yo tengo esa parte de mi carácter, yo tengo esa cosa en mi vida. Yo no experimento victoria ahí. Yo no experimento libertad ahí. Yo no venzo al pecado en esa área de mi vida. Por años yo he sido así. ¿Qué me pasa que no puedo dejarlo? Ese es nuestro problema. Es igual si tú eres o todavía no eres cristiano. Es igual si estás en Cristo o fuera de Cristo. Nuestra carne nos lleva a desobedecer a Dios, a hacer cosas que Él prohíbe. Y por más que intentamos, parece que no lo podemos dejar y que no podemos ser diferentes. Y en medio de eso, Dios nos da esperanza, y la esperanza viene de la resurrección de Jesús. En el verso 11 de Romanos 8, mire lo que dice: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. ¿Ves? Hay una promesa. Hay una promesa de vida y de esperanza para personas como nosotros que muchas veces nos quedamos atrapados, esclavizados por nuestra carne, por nuestros deseos, por nuestros malos hábitos, por nuestros pecados. Él dice, hay esperanza, hay vida, no tiene que ser así. Tú puedes experimentar y vivir victoriosamente en Jesús porque Él se levantó de la tumba. Y el mismo poder que lo levantó de la tumba, y tal vez lo cantamos al principio, tal vez al final escucharás la línea en la última canción que vamos a cantar. Ese poder que la muerte derrotó, ese poder vive en nosotros hoy, viene de ese verso. Porque dice, si el Espíritu de Jesús, desde el que levantó a Cristo de la muerte, vive en ustedes, Él va a dar vida a sus cuerpos. Y no está hablando, en el contexto, no está hablando de algún día cuando mueres y te levantes de la muerte, te va a dar vida. Está hablando de hoy. Hay vida para nosotros, hay esperanza para nosotros hoy día por la resurrección de Jesús. Vamos a trazar esa idea por ese verso. Mira en el verso 2 dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y la muerte. La ley del Espíritu, que hay vida en Cristo, que nosotros, que por dar su vida y su muerte, nosotros podemos estar en paz con Dios. Dice, te ha libertado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. O sea, que somos condenados a la esclavitud de nuestra carne, que somos condenados a la ira de Dios que vendrá por nuestra esclavitud a nuestra carne. Dice que Jesús nos ha libertado de eso. Mira el verso 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, mira, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Dice, lo que la ley no pudo hacer, ¿qué pudo, no pudo hacer la ley? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Lo que no pudo hacer es cambiarnos. Tú sabes, cuando te das cuenta, cuando nos damos cuenta de algo que Dios no quiere que hagamos, ¿qué sentimos? ¿Nos quita el deseo de hacerlo? No, más bien a veces por saber que no lo podemos hacer, nos da más deseo de hacerlo. Es como el pecado prohibido, el fruto prohibido, y queremos más de eso. No nos cambian. La ley nos puede decir, no tienes que hacer eso, y después cuando lo hacemos, ¿qué hace la ley? Nos condena. No hubieras hecho eso, pero la ley no nos puede cambiar el corazón. Saber lo que Dios quiere no nos cambia el corazón. Y dice, no pudo cambiar tu corazón, pero Cristo en la cruz nos cambia desde adentro para afuera, cambia nuestros deseos y nos da libertad de nuestra carne. En el verso 10 dice así, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, mire, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Dice, tu cuerpo está muerto, algún día va a morir. ¿Por qué? Porque el mundo está quebrado, porque Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, y por eso entró la muerte en el mundo, y tú vas a morir, yo voy a morir. El cuerpo está condenado al pecado, y no solo por ellos, sino por mi rebeldía contra Dios. Yo he rebelado contra Dios, recibiré su castigo. Ese es lo que merezco. Dice, pero si está en Cristo, tu espíritu está vivo. Él te ha dado vida hoy día, no algún día cuando te resucitas solamente, sino hoy. Y después otra vez el verso 11, pero si el espíritu aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Es la esperanza, la promesa de vida. Hoy día, el poder de Dios dice, si tú estás en Cristo, el poder de Dios obra en ti hoy. El Espíritu Santo obra en ti hoy. Y Él dice, si quieres una prueba, si te levantas la mano y dices, quiero una prueba de que el poder de Dios está obrando en mí, porque a veces no lo siento. ¿Cuál es la prueba de que Dios me va a dar vida hoy? Jesús hacía milagros en su día. ¿Qué es la prueba que Dios me da que hoy su Espíritu obra en mí? Él dice, la prueba es que Él lo levantó a Jesús de la muerte. Y si el mismo Dios que levantó a su Hijo de la muerte, él pone su Espíritu dentro de ti, Él te va a dar vida hoy. Hoy día Él te va a dar vida a tu cuerpo mortal. Él te va a ayudar a conquistar los pecados que te tienen atrapados. Entonces la pregunta es, si hay vida y esperanza en Jesús hoy, no solo al final cuando nos levanta la muerte, sino hoy, ¿cómo vivimos con ese poder? ¿Cómo vivimos vidas que de verdad no siempre tenemos que decir, yo sigo luchando con el mismo pecado de años? ¿Cómo podemos vivir vidas de que yo antes luchaba con eso? Antes yo era así, antes, pero Dios me ha dado libertad de ese pecado. ¿Cómo vivimos vidas victoriosas en Cristo? En el 12, mira lo que dice. Dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Dice, tenemos una deuda, somos deudores, tenemos que obedecer a alguien. En el contexto, él está hablando de quién, del Espíritu Santo. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Ese es como nosotros vivimos con el poder de Dios hoy, por obedecerle. De la misma forma, por eso dice, no somos deudores a la carne, porque muchas veces tú y yo vivimos como personas que deben una deuda a nuestra carne, que somos obligados a hacer. Si yo quiero eso, si yo quiero pensar así, si me viene esa emoción y ya siento malo, siento, así es, yo sigo a mi carne como alguien que está obligado a hacer lo que me manda. Dice, no eres obligado a hacer lo que tu carne manda, tú eres obligado a hacer lo que el Espíritu Santo te dice que tienes que hacer, o sea, obedecer a Dios. Esa es tu obligación. En el verso 13 nos dice cómo hacer eso, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu, mire, hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Cómo puede vencer ese pecado que no has podido vencer por toda tu vida? ¿Cómo puedo vencer ese pecado en mí que por año tras año lo confieso y lucho, pero siempre regresa? ¿Cómo podemos vencerlo? Por el Espíritu, por el poder del Espíritu, hacer morir a este pecado. Así es como lo hacemos. ¿Y qué significa usar el Espíritu Santo para hacer morir a nuestra carne, a vencer a los pecados que no hemos podido dejar por toda nuestra vida? Él lo describe. Mira en el verso 1, en el mismo capítulo. Por lo tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mira lo que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es la idea de andar conforme al Espíritu. Así usamos el Espíritu para hacer morir a las obras de nuestra carne, por andar conforme al Espíritu. En el verso 4 usa la misma expresión para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Mire, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros usamos el Espíritu para hacer morir a nuestro pecado, por seguir la guía, por andar conforme al Espíritu, por seguir la guía del Espíritu. Y que la guía del Espíritu es ese momento que ignoramos muchas veces, pero es ese momento que todos hemos sentido cuando vamos a hacer algo, o pensar algo, o decir algo, y estamos a punto de... Y en ese momento la voz dice, no hagas eso, muerde tu lengua, vaya para allá, no vayas con esa gente, no vayas a ese lugar, no haces eso, no mires ahí otra vez, no hagas eso, no compres eso que no necesitas, que la voz empieza a decir en nuestra mente, no hagas eso. Y muchas veces, ¿qué hacemos con esa voz? La ignoramos, ¿no? Y cuando la ignoramos, ¿qué pasa? Muchas veces desaparece, la voz desaparece, pero esa es la voz del Espíritu Santo que nos está guiando, y él dice, los que andan conforme al Espíritu son los que siguen la guía del Espíritu. En ese momento, cuando estamos a punto de pecar, de desobedecer a Dios, y sabemos que estamos a punto de desobedecer a Dios, y sentimos esa voz, y viene la excusa, una vez no hace daño. Tal vez una vez obedecer a Dios y no hacer lo que nosotros queremos tampoco hace daño. Es en ese momento hacer caso a la voz del Espíritu, andar conforme al Espíritu en vez de callar la voz del Espíritu. Y no es solo escuchar y seguir su guía, es activamente poner nuestra mente en la cosa de Dios. Así usamos el Espíritu. Mire lo que dice en el verso 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en la cosa de la carne. Eso tiene sentido, porque cuando yo pienso en lo que yo quiero, cuando yo paso por el día y no pienso en nada, pero dejo cualquier emoción pasar por mí, cualquier pensamiento, veo algo, pienso en algo, quiero eso, quiero el otro. Cuando yo pienso en lo que yo quiero, en mí, en mis deseos, yo termino haciendo lo que yo quiero. Es lógico, ¿no? Él dice, pero los que viven conforme al Espíritu, entonces está hablando de pensar, ponen la mente en las cosas del Espíritu. En el verso 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces dice, tienes que poner tu mente en el Espíritu, tienes que seguir su guía y poner tu mente en las cosas del Espíritu. Y si dices, poner mi mente en las cosas del Espíritu, ¿qué significa eso? Eso suena raro y no sabría cómo hacer eso, mucho menos en el momento de la tentación. No es tan complicado como suena. Es empezar el día abriendo ese libro inspirado por el Espíritu y leer y escuchar al Espíritu. Es hablar con Dios, tener una conversación durante el día con Él. Es ayunar regularmente y cantar y poner prioridad y énfasis en tu relación con Dios. Es en vez de pasar por el día pensando en qué quiero hacer yo, es pasar por el día y empezar a preguntar, Dios, ¿qué quieres hacer tú? ¿Por qué me pusiste en ese equipo con esas personas en mi trabajo? Y hasta a veces me caen mal y no trabajan tan bien como yo. ¿Pero por qué me pusiste ahí? ¿Qué quieres hacer tú? Oh, tú quieres salvar a esas personas. Okay. ¿Cómo puedes obrar? Empezar a pensar, preguntar a Dios, ¿qué quieres hacer tú? Pensar en lo que Él quiere, no solo lo que yo quiero. Ese es poner la mente en las cosas del Espíritu. Es en el momento de la tentación, cuando estamos a punto de hacer o decir algo y tenemos esa voz ahí, y la guía del Espíritu, es en ese momento empezar a, y eso suena raro, y suena incómodo, y suena raro, pero es hablar con Dios en ese momento. ¿Puedes imaginar eso? En el momento de la tentación, cuando quieres hacer o decir o sentir y quedarte con eso y hablar con Dios. Dios, ¿qué quieres tú que yo haga en ese momento? ¿Quieres que yo cuente ese chisme? Yo sé que no, pero puedo, yo sé que no. Hablar con Dios en ese momento, hablar con Él, tener esa conversación, eso es poner la mente en las cosas del Espíritu, es conectarnos con Dios. Y para terminar, Él nos da una imagen de cómo se ve esa vida. Que si nosotros dejamos al Espíritu entrar y si nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe, si nosotros empezamos a escuchar al Espíritu y con el Espíritu Santo poner, a hacer morir las obras de nuestra carne, nuestros deseos, Él da una imagen de cómo será nuestra vida, cómo se ve esa vida que Dios nos da. Mira en el verso 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es vivir con esta vida, es vivir libres de condenación. Cuando caímos y nos levantamos y decimos, Dios, lo siento y yo hice mal. Y no hay condenación, no hay condenación para los que están en Cristo. En el verso 4, porque para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando yo ando conforme al Espíritu y estoy en Cristo, el requisito de la ley de Dios, la obediencia perfecta. ¿Quién obedece perfectamente a Dios? Nadie, solo Jesús. Él dice, ese está cumplido en uno. ¿Por qué? Porque Jesús vivió una vida perfecta y su vida, cuando uno entra en Cristo, la vida de Jesús está aplicada a uno. Y cuando Dios ve a sus hijos, a todos sus hijos, Él ve la perfección de Cristo. Él dice, el requisito de la ley de obedecer perfectamente a Dios, nosotros lo cumplimos porque estamos en Cristo. En el verso 9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Sí, en verdad, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de Él. Si tú dices, ¿cómo puedo saber que tengo el Espíritu para darme esa vida que hoy día, la vida que viene de la resurrección de Cristo? ¿Cómo puedo saber? No sé si he tenido la experiencia correcta o si he sentido algo correcto. Él dice, ¿estás en Cristo? ¿Has tomado tu decisión de seguir a Jesús? ¿Te has arrepentido y bautizado para el perdón de sus pecados? ¿Y qué dice Hechos 2.38? Y recibirás el don del Espíritu Santo. Y aquí dice, si no tienes el Espíritu, no eres de Cristo. Si eres un cristiano, si has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, tú tienes el Espíritu Santo, pero no sentí nada. Pero Dios promete, cuando te levantaron del agua, de bautismo, ya tenías el Espíritu Santo. Y desde entonces, Él ha habitado en ti. En el verso 14 sigue, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Señal o una marca de que somos hijos de Dios es ser guiado por el Espíritu, es hacer lo que Él dice. Y después en el 15 termina por decir esto, mire, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez a temor, Por eso cantamos, ya no esclavo al temor. Yo soy hijo de Dios. Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y nosotros no somos, si estás en Cristo, o el día que entres en Cristo, no somos condenados, destinados a ser esclavos de los mismos pecados, vez tras vez, y vivir como esclavos de pecado, como esclavos de temor de Dios, que algún día, aunque yo quiero servir a Dios, pero yo no he hecho bien, y algún día Él me va, no somos esclavos de nosotros mismos, no somos esclavos de temor, no, somos los hijos amados de Dios, adoptados por Dios. Nosotros somos los hijos perdonados por Dios, los hijos aceptados por Dios. Eso es lo que uno es cuando está en Cristo y cuando vive por el Espíritu y vive en la vida que da la resurrección de Jesús. Entonces, la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué necesitas hacer para vivir en esta esperanza y en esta vida? ¿Qué necesitas hacer para vivir en la vida que el Espíritu Santo da? Y tal vez para ti, tú dices, ok, yo nunca he entrado en un compromiso con Cristo. Yo nunca he tomado mi propia decisión de entregarme a Él, de arrepentirme, bautizarme, de recibir el Espíritu Santo. Yo nunca he tomado esa decisión. Entonces, todo lo que describe en ese texto, tú no puedes experimentar todavía porque no tienes el Espíritu Santo. No puedes tener la libertad y el perdón y todo. No estar condenado. No puedes tener nada de eso. Pero en el momento que tú tomas tu decisión y te arrepientes y te bautices, Dios dice, te perdono y pondré mi Espíritu Santo dentro de ti. A partir de ese momento, tú puedes vivir en la vida que Jesús ganó cuando se levantó de la muerte. Y el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte vivirá en ti. Y si ese poder levantó una persona de la muerte, ¿no crees que nos puede ayudar a dejar todo lo malo que está dentro de nosotros? Porque es el poder de Dios. Entonces, cuando tú estás listo, si nunca has tomado esa decisión, y cuando tú estás listo, y cuando puede ser hoy, ¿qué mejor forma de celebrar el domingo de resurrección que por resucitar tú de la tumba, del agua y ser una nueva criatura en Cristo? Pero no tiene que ser hoy. Cuando el Espíritu Santo te toca y te jale y tú dices, yo tengo que hacer eso, tengo que entregarme a Dios. Cuando llegue ese momento para ti, solo decirlo a alguien. Alguien que decía, hey, quiero tomar mi decisión en el momento, aunque no sea domingo, aunque sea cualquier día en la noche. Decirlo a alguien y puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y si ya has tomado esa decisión, si ya eres cristiano, mire, el texto, la aplicación de texto es muy directo para nosotros. Nosotros tenemos que, por medio del Espíritu, hacer morir a las obras de nuestra carne. Todo lo malo que hay en nosotros, tenemos que hacerlo morir. Entonces, una pregunta para ti. ¿Qué te ha estado diciendo el Espíritu Santo que no has hecho? Todos tenemos algo que nos ha estado diciendo, no debes hacer eso, debes hacer el otro, debes dejar eso, algo. ¿Qué es lo que te ha estado diciendo? Hazlo. Anda conforme al Espíritu, si tienes el Espíritu Santo, porque señal de ser hijo de Dios es seguir al Espíritu. Y en momentos de tentación, habla con Dios y dejar que el Espíritu Santo te dé el poder y la guía para dejar tu carne y vivir como la nueva criatura que eres en Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a cantar. Mientras cantamos, la Santa Cena está servida y si tu corazón está preparado, puedes pasar y participar. Lo que recordamos en ese tiempo, a cantar y por la Santa Cena y por todo lo que vamos a hacer ahora en ese tiempo. Respondemos a Cristo y le decimos gracias por la cruz, porque es por su cruz, por su vida y por su resurrección que nosotros podemos vivir una vida abundante con el Espíritu Santo hoy día. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por la promesa que nos das. Que si estamos en ti, tenemos tu Espíritu. Y si tenemos tu Espíritu, el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte nos va a dar vida hoy. Y que sí podemos vivir como personas victoriosas, como personas diferentes. Ayúdanos a vivir en esa victoria. En tu nombre oramos. Amén.